En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Ha estado a punto el Girona, ¿eh? A punto. Le han faltado nada, 5 minutos, para poder acabar invicto en su primer partido en la historia de la Champions, en su historia de la Champions. Y sin embargo, un error de Gazzaniga, el portero, que había estado muy bien, francamente bien, sobresaliente en el resto del encuentro, ha propiciado la victoria del Paris Saint-Germain. Es un centro lateral desde la izquierda. Gazzaniga se la mete en propia puerta porque se le cuela entre los brazos y las piernas. Es verdad que toca antes en francés el centro, pero en cualquier caso, pues era una pelota perfectamente parable. Así que derrota del Paris Saint-Germain en esta cita de la Champions, en un partido en el que Asensio se ha marchado lesionado en el minuto 39. La primera reacción de Michel, del entrenador del Girona, está ahora en rueda de prensa, ha sido en Movistar Plus, nada más que ha acabado el partido.
A ver, nuestra primera experiencia en Champions, yo creo que la primera jugada del partido estábamos muy nerviosos, se ha visto, porque han tenido ellos incluso una ocasión casi de gol, pero creo que según ha avanzado la primera parte hemos encontrado personalidad, compromiso, actitud, hemos hecho una muy buena primera parte para mí. Luego la acción del gol es anécdota, los errores se permiten. Nuestra primera experiencia en Champions creo que se nos puede dar, si no un notable, si un
buena
aprobado.
Nota.
Un aprobado porque hemos competido ante un gran equipo, un escenario muy, muy top, donde a veces te la presión puede estar demasiado y agarrotarte un poco, y creo que el equipo ha dado nivel.
Un aprobado para su equipo, es lo que da Michel. En la segunda parte apretó mucho el Paris Saint-Germain, tuvo varias ocasiones muy claras el equipo de Luis Enrique. Primera valoración también de Luis Enrique, también en Movistar.
Lo que ha costado, le he dicho a Michel al acabar el partido, esto ha sido peor que un parto, con todos mis respetos. Sí, he sufrido muchísimo, la verdad. Creo que en general hemos sido superiores al Girona, pero el Girona ha mostrado algunos momentos en la primera parte en los que nos ha hecho un rondito y nos ha mareado. Y en el descanso hemos comentado, ya os había avisado, esta gente, si no presionas bien y cometes errores, vas a sufrir.
Estos son los primeros análisis, los primeros comentarios de Michel y de Luis Enrique después del partido. Sepan que ha pinchado el City en casa con el Inter. Manchester City 0, Inter 0. Y además Brujas 0, Dortmund 3, Celtic de Glasgow 5, Slovan de Bratislava 1, Sparta de Praga 3, Salzburgo 0 y Bolonia 0, Shakhtar 0. ¿Qué valoración de la nueva Champions, Pedrito Martín, después de la segunda jornada? ¿Hoy nos gusta o no nos gusta? Hoy a mí no me gusta hoy.
Yo sigo esperando. Yo en principio tengo una valoración negativa, pero estoy esperando. No
qué
tengo.
Raro, qué raro.
Tengo que esperar un poco para hacer la valoración.
Vale.
Pero de momento,
mañana, por ejemplo, ¿puedes hacer una valoración a esta hora, una vez que se acabe ya la primera jornada por completo? No.
Bueno, pues podré hacer una valoración de la primera jornada.
Efectivamente.
Claro.
Vale, pues mañana harás una
valoración.
Pero vamos,
en principio no hay ningún síntoma de mejoría de lo que yo pensaba.
Vale. Mañana, ya lo saben, a las 9 de la noche, Mónaco-Barça. Ansu Fati ha vuelto a la lista con el Barça 389 días después. Y Atlético de Madrid-Leipzig en el Metropolitano. Antoñito Ruiz dice que Julián Álvarez va a ser titular. Solo 500 alemanes del Leipzig. Debe ser la única ciudad de Alemania que no le acompañan los alemanes a su equipo. Pobre gente. O sea, si los alemanes podían haber quedado los del Stuttgart, joder, a echarles una mano.
Claro, se podían haber quedado aquí 4.000.
Qué raro, ¿no? Que viajen solo. O son fiestas en Leipzig y no han querido venir. No entiendo lo que puede...
Estos son de la antigua DDR, o a lo mejor hay menos perrillas ahí para volar y eso... No
puede sé. Ser, puede ser, pero bueno, es extraño. Además, Feyenoord-Leverkusen, Estrella Roja-Benfica, estos dos a las 7 menos cuarto, y a las 9, Atalanta-Arsenal y Brest-Sturm Graz. Y con esto se cierra la primera jornada de esta nueva Liga de Campeones. Hemos tenido Liga. Atención, Betis 2-Getafe 1. Los dos goles del Betis de Lo Celso, Arambarri marcó el del Getafe. Uno de los de Lo Celso es de penalti. ¿Qué quieres decir? ¿Qué? ¿Te pones así en el micro? ¿Qué quieres decir?
No, es que el segundo es de Víctor Roque.
¿Ah, sí?
Sí, porque lo toca en la espalda.
Ah, ¿se lo das a Víctor Roque?
Claro.
Perdón, perdón. Pues el segundo de Víctor Roque. Ha sido expulsado Bordalás por protestar. Y su segundo, Patricio Moreno, atención, ha pedido respeto y es más, ha dicho esto sobre lo que los árbitros le están comentando al Getafe.
Me gustaría demandar un poco más de respeto hacia él. Creo que vemos el comportamiento de otros entrenadores que no se les amonesta, ni siquiera se acercan, y a nuestro entrenador pues parece que a la mínima estamos locos por sacarle una tarjeta, ¿no? o amonestarle. Y en ocasiones, como puede ser hoy, los árbitros afrontan los partidos nuestros como, no sé si condicionados, coaccionados o vienen ya predispuestos a que ocurra algo que ellos han escuchado que puede ocurrir o que ha ocurrido y que no se corresponde para nada con la realidad. Incluso hoy había jugadores comentando que el árbitro en los primeros lances del partido ya le hacen comentarios, sea lo que jugáis, sabemos sea lo que venís, etcétera. Y yo creo que eso no se puede permitir y hay que cortarlo.
Ahí queda la acusación del segundo entrenador del Getafe. Luego escuchamos lo que dijo Pellegrini, también un pequeño dardito ahí al Getafe, que no es noticia, por otra parte, siempre que puede se lo mete. Del tema huelga, de posible huelga del fútbol, de los jugadores, de los futbolistas por el calendario, por el elevado número de partidos, dos opiniones importantes. Una desde el Barça, Koundé, hablando de las declaraciones ayer de Rodri.
Estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho. Creo que el calendario cada año se alarga, cada año tenemos más partidos. Creo que venimos de 3, 4, incluso más años diciéndole, nadie nos hace caso, no se escucha a lo máximo protagonista. Así que sí, va a llegar un momento donde vamos a tener que quiera la huelga porque es la única manera de hacer nuestra voz entendible para lo que deciden.
Esto desde el Barça y desde el Real Madrid, Carvajal.
Bueno, es una posibilidad, claro que sí. Al final no se cuenta con los jugadores y nosotros al final somos los que tenemos que alzar la voz.
Y otra de las voces del día es la de Ana Peleteiro, una de nuestras mejores atletas. Cambia de entrenador después de muchos años. Iván Pedroso era su entrenador en Madrid, ella vivía en Guadalajara. Cambia de vida radical, se va a su Galicia natal, su entrenador va a ser su marido, pero se va con un sentimiento de mucho apego todavía a Pedroso.
Yo ya sabía que él era una persona increíble, pero después de todo esto y del apoyo que me ha dado y la comprensión que ha tenido con esta decisión, vamos, es que el ver el cariño que él me tiene, ¿no? Y que me diga que nuestra relación de amistad será eterna cuando nos vean en los campeonatos y me vean celebrar todas tus victorias.
Es lo que ha dicho Ana Peleteiro. El repaso en sonidos, a lo que ha sido el día. Qué buen arranque, de verdad. Qué gran arranque de radio. Un programa académico, informativo. Muy buen programa, de verdad. Está feo que yo lo diga. Santi Cañizares. Hola, Santi. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches. Una maravilla. Una cosa
de...
no escuchada hasta ahora.
Totalmente. Mónica Marchante. Hola, Mónica. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Larga vida a la Champions.
Ah, pensé que ibas a decir algo del programa, joder. Estamos dándole bola al programa y tú con la Champions. Uzquiano, hola Uzquiano, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú qué quieres decir?
Tremendo arranque de programa.
Muy bien, trabajarás muchos años conmigo. Dani Senabre, hola Dani.
Larga vida al partidazo, el mejor programa de la historia de la radio universal.
Me gusta mucho escuchar estas cosas. Es que como no estoy acostumbrado. Rubén Martín, hola Rubén, muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma. No tenía ninguna duda de que el sinvergüenza de Pedro Martín le robaba el gol a los Chelsea. ¿Sabes por qué? Porque hace muchos años le robó un gol igual a Cristiano Ronaldo en una falta que pegó en la chepa de Pepe.
Sí, es verdad.
Y como no se iba a bajar de esa, si le dio aquella a Pepe, hoy claro. No le podía dar esta.
¿Pero tenías alguna duda?
A Vitor Roque.
Claro.
¿Tienes alguna duda?
No tenía ninguna duda, ah, Peter Martín.
La Liga se lo da a los Chelsea, ¿eh? Lo he vuelto a comprobar.
Pero da igual.
Pero eso no es lo importante.
No, vamos a ver. Por ejemplo, aquel gol de Cristiano, que el árbitro era, por cierto, Mateu Laoz.
Vaya.
Mateu Laoz se lo dio a Pepe. Y hoy el árbitro se lo ha dado a los Chelsea.
Fouto, ese vaya.
No
Fouto.
Tienen coherencia. Fouto. Yo le doy siempre los goles igual al jugador
Mateu,
que lo
Mateu es nuestro compañero, Fouto.
Lo que cuenta es el acta.
Sí, sí, que
en el acta que pones, que no sé qué pone.
No, pone los Chelsea. Pero que te digo que, bueno, que Mateu en aquel partido se lo puso al que le había rebotado la pelota.
Voy a ir saludando a más compañeros.
¡Incoherencia!
Está Evangelio. Hola, Evangelis.
Ya empezamos. Buenas noches.
Está Bon Richetti. Hola, Bonri. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Y a Fouto ya le he saludado.
Así que sobra ya otro saludo más.
Sí. Y está Albert Díez en el Parque de los Príncipes con Dani Gil. Hola, Albert. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos.
¿Cómo estáis? Tocados, ¿no?
Bien, hombre, sí, sí, claro, porque acabará así un partido cuando ves que para el Girona ese empate sabía a victoria en este debut histórico en la Liga de Campeones y que llegue esa acción, además, como tú comentabas ahora, con uno de los más destacados, como era Gazzaniga, pues deja tocado al equipo, ¿no? Ahora nos decían desde dentro del vestuario que, claro, ahora está todo muy bien caliente, duele, molesta, te parece que no te ha servido para nada todo lo que has hecho, pero que, bueno, esto lo tiene que entender el Girona con el paso de las horas, porque al final se va con la cabeza muy alta el Girona de los Príncipes en este debut en la Liga de Campeones.
Dani Gil, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Dónde estás?
Estoy
tú
en sala de prensa, está a punto de acabar la conferencia de prensa de Mitchell. Ha dicho que se siente orgulloso a pesar de la derrota, dice que han respetado a su gente, que han mostrado actitud positiva durante todo el partido. Dice que les pide a sus jugadores que sigan igual, que son un club humilde pero que han venido a la Champions a competir, y ha reconocido que a pesar de que el Paris Saint-Germain ha sido mejor y que ha merecido la victoria, han competido bien aquí en el Parque de los Príncipes.
¿Qué os ha parecido? Os pregunto a todos. Yo creo que la segunda parte ha sido infinitamente superior, con muchas ocasiones. Bueno, de hecho ha hecho una parada Gazzaniga, la del tiro de Dembélé, que toca con la izquierda y luego se va, toca el larguero y sale disparada. Es tremenda esa parada.
Ha hecho 26 remates el Paris Saint-Germain. Yo creo que el Girona ha sido un final cruel. Es verdad que el Girona le ha faltado ataque, porque en la primera parte no había rematado siquiera el equipo de Mitchell. Le ha costado un poco llegar al área del PSG, pero ha estado a punto de resistir y de sacar un punto que tiene que hubiera tenido mucho mérito. Aún así, el partido del Girona tiene mucho mérito, porque hay que recordar que hasta 5 titulares de la temporada pasada, y 5 titulares bastante importantes, no están. Y el equipo yo creo que ha hecho bastante para llevarse un punto. Ha sido un final cruel, pero es verdad que el PSG ha rematado mucho más y que se ha merecido ganar.
Yo es que creo que Mitchell ha priorizado la Liga, ¿eh? Ha hecho algunas rotaciones, ha puesto a jugadores que no venían contando, como Van de Beek o como Krejci, este central que ha hecho una salvada. Hablabais de la parada, sí, de Gazzaniga, a mí la recuperación...
Es muy bueno,
espectacular. Krejci, ¿eh? Bueno,
del central bueno, con amarilla, o sea, se ha jugado el penalti, la expulsión y...
No sé si es más mérito del central o de mérito de
Dembélé.
Sí,
eso te iba a decir, sí, porque hemos visto al Dembélé de David Sánchez y no al Dembélé de Dani Senabre esta noche.
Cuidado, porque...
Ojo que está Senabre en el programa. Está ahí.
No solo está Senabre en el programa, Senabre estaba escuchando a Paco y a todo el equipo y estaban rajando Dembélé, y ha sido rajar Dembélé y ha tenido 3 ocasiones.
Sí, pero no.
Ha habido media hora, claro, no, ya sabemos que tiene la puntería que tiene, pero ha sido el mejor de su equipo durante media hora, para mí.
Pero en esa jugada puntual, el único acierto del defensa que desacierto de Dembélé, creo yo.
Bueno.
Sí, no le podemos quitar mérito al defensa, pues es una acción...
No se lo quito.
Muy, muy buena, que es evidente que cuando un jugador tiene ventaja, pues no tiene que perder esa ventaja, pero es que ha llegado un momento en que la ventaja parecía definitiva y por ahí ha entrado a lo mejor un poquito de relajación. Yo creo que el Paris Saint-Germain, que ha hecho un buen partido, sobre todo la segunda parte, y que ha generado ocasiones, que ha merecido ganar, lo que no ha estado bien es en la finalización. O sea, ha finalizado pocas jugadas para todas las llegadas que ha tenido y pocas entre los tres palos. Gazzaniga, que ha hecho muy buen partido, ha parado 2 balones de gol. Realmente, balones de gol, ha hecho 2 grandes paradas, ¿no? O sea, no han sido 7 ni han sido 6. Para mí el Paris ha tenido hoy ese problema. Si no, hubiera resuelto seguramente el partido mucho antes y no lo haríamos como jugada clave del partido, la última, ¿no?
La primera parte del PSG ha sido flojita también, ¿eh?
Cuando hablamos del PSG como candidato, perdona Dani, a la Champions, me pregunto, ¿tiene el PSG uno de los 10 mejores delanteros del mundo ahora mismo, una vez que se ha ido Mbappé?
Ha jugado Marco Asensio y que ya lo ha hecho tres veces.
Y se ha lesionado. Y Colomuaní, y Dembélé, y Barcola, que son jugadores que no están mal, Gonzalo Ramos, la gente que llega desde atrás, pero creo que a este nivel... Pues uno tiene a Haaland, otro tiene a Kane, otro tiene a Mbappé, y al PSG este tipo de partidos le pueden volver a pasar. Que domine, que tenga ocasiones, pero que no tenga jugadores definitivos.
Tiene grandes extremos el PSG, Guille, tiene jugadores muy rápidos, muy desequilibrantes, pero efectivamente esa carencia de goles que va a sufrir sin Mbappé no la ha remediado, porque Gonzalo Ramos además se ha lesionado y va a estar fuera durante bastantes meses, y por ahí yo creo que el PSG es bastante peor equipo que el año pasado, porque evidentemente Mbappé tenía una importancia más allá del gol superlativa. Pero yo creo que además en el día de hoy ha sido especialmente cruel lo del Girona, porque todas esas ocasiones que ha desperdiciado el PSG han sido en buena medida por el partidazo descomunal que ha hecho Gazzaniga hasta el error. Un Gazzaniga que, Santi, tú lo has visto en Liga, no es el Gazzaniga que estamos habituados a ver en Liga. Ha hecho hoy paradas que no suele hacer en el día a día en Liga.
Sí, se ha crecido en el partido y se estaba creciendo y estaba siendo pues el mejor jugador, yo creo, ¿no? Al final, en la segunda parte. Pasa que la portería es esto, y para que entendamos un poco el error, que seguro que es la siguiente pregunta, hay que entender que la pelota está mojada, hay que entender que los balones no vienen limpios, tocan en alguien y desvían trayectorias.
Ha tocado en francés.
En francés, sí.
Correcto. Ese toque hace que gire mucho la pelota, que te coge un efecto y gire, y entonces tienes difícil adherencia con los guantes. ¿Qué pasa? El error técnico es no te fíes de tus manos, mete algo del cuerpo detrás del balón, porque tus manos se te puede escurrir. Porque es que pasa continuamente, ¿no? Ya le pasó también un disparo que se ha intentado bloquear dos veces, y como el balón está peligroso, porque repito, está mojado, parece como que lleva jabón, ¿no? A la hora de cogerlo con las manos, esto habría que palparlo, ¿no? Para que lo entendiéramos, siempre tienes que tratar, si es posible, de poner algo detrás de las manos, ¿no? Y en este caso, pues ha metido el pecho y las manos y ha abierto las piernas, esas piernas cerradas, con el pie detrás, con la rodilla detrás, le hubieran salvado del problema.
Sí, había estado en el suelo unos minutos antes, yo creo que con un problema en el tobillo. No sé, porque ha sido poco antes, si os acordáis.
Sí, también. Es verdad que esa jugada, Mónica, yo creo que es un poco para parar el partido, porque es cuando estaba atacando Marcel.
Yo también lo pensé, ¿eh? Pensé que ahí Gazzaniga estaba tirando un poco de oficio y estaba. Pero no lo sé, ¿eh?
Se ha hecho daño en la parada que le hizo a Colo, creo que fue a Colo, a Bocajarro, que le pegó la punta del pie y le dobló el tobillo. O sea, no se estaba quejando de. Además ya llevaba una tarjeta, no podía hacer mucho más el tonto. Y había sufrido pues eso, esa buena parada que hizo, que salvó un gol hecho, la paró con la punta del pie y le dobló el tobillo.
Yo de lo que decíais antes, yo no sería tan rápido como vosotros de quitar al PSG de la lista de favoritos o de discutirlo. Creo que estoy de acuerdo que ha hecho una primera parte horrible. Los dos, o sea, ha sido una mala primera parte de los dos, pero lógicamente mucho más grave en el PSG con todo lo que tiene que en el Girona. Pero de la misma forma que el Madrid se está adaptando a jugar con Mbappé, el PSG se está adaptando a jugar sin Mbappé. Y esto va a requerir un proceso. Y estoy convencido que el Madrid en algún momento hará un clic y ensamblará la pieza de Mbappé con el resto que tiene. Y estoy convencido también que el PSG hará un clic y ensamblará o se acostumbrará a jugar sin la presencia brutal que es el mejor jugador del mundo.
Albert, Dani, ¿algo desde el Parque de los Príncipes antes de cerrar?
Sale Luis Enrique en rueda de prensa
ahora
mismo.
Bueno, aquí seguimos.
Sale Luis Enrique en rueda de prensa.
Aquí seguimos en la zona mixta, esperando a Cristian Estuani. A Cristian Estuani, el capitán, que va a salir a atendernos aquí en zona mixta. Que además recuerda que ha debutado en esta Liga de Campeones como titular y que está a punto de hacer 38 años.
Sí, es verdad que. Ha cumplido Michel su promesa, ¿eh? Lo dijo.
Lo dijo ya el año pasado.
Que iba a jugar el primer partido de Champions el Girona con Estuani titular y con Estuani con el brazalete.
Sí.
Ha puesto Arnau también, lateral derecho que lleva mucho tiempo en el Girona, en las peores épocas del Girona y ahora en la Champions.
¿Quién le ha echado un ojo al City de todos vosotros?
Yo se lo he echado.
¿Y qué tal?
Bueno, ha sido un partido bonito, pese a que ha sido un 0-0, porque el City ha atacado una barbaridad, sobre todo en la primera parte, ha embotellado bastante al Inter, pero el Inter, que es un equipo súper competitivo, un equipo al que va a ser muy, muy complicado ganarle, a mí no me extraña que lo coloquen entre los máximos favoritos. El Inter ha resistido muy bien y en la segunda parte, en alguna contra, ha tenido alguna oportunidad muy clara, ha tenido una Darmian muy clara, que se ha inventado un taconazo cuando había que definir y por ahí ha desperdiciado una ocasión. Luego ha salido Lautaro en la segunda parte, que ha empezado en el banquillo porque no estaba al 100% y también ha tenido alguna oportunidad. Pero es que a Haaland no se le ha visto. Y que no se vea en un partido de Champions a Haaland, cuando lleva 9 goles en lo que llevamos de temporada, y está asustando a todo el mundo del fútbol y a cualquier defensa que se le ponga por delante, para mí tiene un mérito descomunal. Sobre todo a Chervi y Bastoni han estado soberbios.
Ha hecho 3 remates solo Haaland, que es raro. En Haaland solo 1 a puerta. Pero es verdad que ha tenido el City esos momentitos de arreón que tiene, que parece que te va a meter 3 en 10 minutos. Pero el Inter ha resistido bien. El Inter es un equipo estoy como Richetti, muy competitivo, y yo le sitúo entre los ocho primeros. Yo creo que el Inter se va a meter entre los ocho primeros.
Yo creo que
ya los hemos visto, ya los hemos visto a todos los buenos, ¿eh? En esta primera jornada, todos los buenos que pueden aspirar a ganar la Champions, ya tenemos un baremo.
Falta el Barça. Falta mañana falta el Barça.
¿No metes al Barça ahí? Llama Fresha. Llama Fresha y dile lo que acaba de decir Rubén en la radio.
Rubén Martín, no. El de esa plataforma. El narrador de no sé qué plataforma.
Más madridista que Bernabéu.
Rubén, falta el Barça y el Atlético Madrid.
Yo meto
el
Atlético.
Creo que estaréis de acuerdo conmigo en no meter en el primer escalón de máximos favoritos ni al Barça ni al Atlético.
¿Cómo?
Yo no estoy de acuerdo contigo.
¿Cómo?
O sea, ahora
yo en el primer... Bueno, yo, vale, entonces voy a decir lo que
¿cuál,
yo pienso.
¿Cuál es el primer escalón?
En el primer escalón de máximos favoritos, para mí solo están el Madrid y el City. Para mí están el Madrid y el City. En el segundo están el Bayern. El Bayern, el Liverpool, que igual he dicho una locura. El Bayern, el Liverpool y el Paris Saint-Germain. Y el Inter, quizá, estarían en un segundo escalón.
No, pero ahí...
Yo no meto al Barça por lo menos hasta el segundo o el tercero.
A mí el Barça no me parece mucho peor que el Inter o el Paris Saint-Germain, ¿eh? Sí que me parece mucho peor que el City, claro. Pero que el Bayern... Son puntos de vista, lo veremos mañana. Sí. Pero en el primer escalón estoy de acuerdo con Rubén que no está. Pero en el primer escalón está el City y el Madrid, eso sí. Pero en el segundo, para mí, el Barça está.
Si no está
depende cuántos escalones hacemos, ¿no? Pero es verdad que en el primero parece que por lo hecho también en los últimos años que han ganado las tres últimas competiciones, el Madrid y el City, tienen que estar por delante de los demás.
A mí aquí el escalón es los ocho primeros. O sea, no hay otro escalón, que es lo que cuenta.
Pero a mí lo que alucino es que ya el primer día estamos haciendo cábalas de qué va a pasar
escalones,
al final.
Estamos haciendo escalones.
No, claro, y sin haber visto al Barça, Sandy. Sin haber visto al Barça que juega mañana.
Bueno, y viéndole y a lo mejor jugando fenomenal, jugando fatal, tampoco va a cambiar mucho la cosa. O sea que quiero decir que esto es una competición que efectivamente en los últimos años ha dominado Real Madrid y City y por lo tanto tienen evidentemente pues muchas más posibilidades que los demás porque se entiende que tienen mejor equipo, porque se entiende que tienen una gran experiencia y demás. Pero aquí pasan muchas cosas durante el año, hay lesiones, hay problemas, hay faltas, hay tarjetas rojas en los partidos. Hay un montón de circunstancias que a día de hoy lo bonito es que esté todo abierto. Y luego ya veremos a ver, porque quién dice que no se pueda caer alguno en algún momento y nos dé una sorpresa.
Hombre, el año pasado se metió el Dortmund en la final, claro que sí.
Pues, ahora, por ejemplo, ahora hay dos partidos más.
Acordaros que cuando quedaban ocho equipos, nadie le daba entre el sexto, séptimo u octavo con posibilidades para ganar la Champions. Es más, en aquella eliminatoria de cuartos, fijaros que los más atrevidos decíamos que el Atlético no lo tenía tan fácil. Y llegó a la final y compitió muy bien en la final. Y los más atrevidos, repito, que dijimos que el Atlético no lo tiene tan fácil con el Dortmund, ¿eh? Cuidado que es un equipo, tal. Y eso era todavía cuartos. Entonces, las cosas pasan en Champions y son muy bonitas también cuando pasan porque momentos de equipos que llaman la atención y que
de los
se posicionan en Europa.
Es verdad que de los de mañana, a ver, está el Leverkusen, claro, está el Leverkusen.
Y el Arsenal.
Y el Arsenal, pero no sé.
Pero
¿le metís en el primer escalón entonces o no? ¿Al Leverkusen o al Arsenal?
No,
evidentemente.
Vale. Entonces hemos visto a los del primer escalón ya.
¿No os pasa que se os hace difícil con este nuevo formato haceros un mapa mental?
Yo no tengo... A ver, una cosa. Yo me pasa una difícil. Cosa. Que voy, soy Simeone en la Champions. Voy partido a partido. Porque incapaz de saber contra quién tiene que jugar el Madrid, pero el Barça, antes, el Girona, el Atlético Madrid. O sea,
pero
no
aparte
sé,
del
el,
calendario...
Bueno, pues hay un calendario con ocho jornadas.
No, ya lo
y
sé.
Te mira, sí, segunda no, jornada y ahí viene.
No, perfecto. No, pero que yo antes tenía una estructura mental de saber contra quién jugaba y cada uno. Y yo ahora ya no sé. No,
antes tenías la foto mental de los grupos, de cómo estaban conformados los grupos.
Claro.
Yo creo que lo que más... los grupos, pero porque eran tres rivales, con lo cual era fácil acordarse.
Claro, o sea, cada club analizaba a tres equipos, ahora tiene que analizar a siete equipos.
A siete.
Ahora tiene siete rivales.
Ocho rivales.
No, son
ocho partidos. Por ejemplo, tanto que habláis, ¿vosotros sabéis con quién juega el Girona el próximo partido?
Con el Feyenoord.
Bueno, vale, hombre, joder, déjame hacer el programa. Y luego, la siguiente jornada, ¿con quién juega?
Pues con otro rival.
Ah, no, claro.
No es fácil de seguir ni de explicar.
No.
Yo creo que lo más complicado es imaginarse cuántos puntos van a hacer falta para meterse. Antes sabíamos, en la fase de grupos, más o menos, que si ganabas los partidos de casa y empatabas un par de ellos fuera, pues estabas dentro. Aquí se hace difícil imaginar cuántos puntos van a hacer. Bueno. Pero yo creo que al final, si hablamos de favoritismos, pues que sea un sistema u otro, todos creemos que van a estar el Madrid, el City, el Bayern, y luego ya uno pondrá al Liverpool, otro al Arsenal, pero sí que creo que los favoritos, sea cual sea el formato, son los mismos, ¿no?
Pues sí. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando El Partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues dicen muchas cosas, ¿eh? Y opinan sobre un montón de temas. Sobre el tema de la huelga, un oyente comentaba, dicen los jugadores que no pueden jugar tantos partidos. Si juegan 80 partidos en 10 meses son 8 al mes, que son 2 por semana. Pero como además las plantillas son de 24 jugadores sin contar con la cantera, pueden acabar jugando perfectamente un partido por semana. Viven y cobran lo que no está escrito. Para mí, no tienen vergüenza. Otro, en cambio, dice, soy amante del fútbol y veo cualquier partido de Liga Europea. Pero esto no tiene ningún sentido. Son muchísimos partidos en poquísimos días. Queremos ver fútbol de calidad y no pachangas de barrio. Los jugadores son personas y esto estropea el espectáculo. Huelga ya. Si todo el mundo le tiene manía al Getafe, ¿será culpa de todo el mundo o será culpa del Getafe? Es igual que el tema de Vinicius. ¿Estamos acaso el 90% del personal equivocados? Otro decía que el responsable de la equipación del City debería estar en la cárcel. ¡Qué mal gusto!
¿Era una equipación homenaje a Oasis o a...?
Sí, sí, sí.
Sí, es en conjunción con Noel Gallagher. La ha diseñado...
O sea, con Noel la mitad Gallagher. De Oasis.
Sí.
Imagínate el día que la diseñó, cómo iría Gallagher.
Mira, yo también te decía, y dentro de 10 años, cuando entrevistéis a Lo Celso por sus 100 goles, llegará Pedrito y le dirá que lleva 99.
No, eso no me lo va a hacer porque me lo hizo con Pepe Reina y no
ya
me...
no más. No,
nunca más.
Nunca más. No, vale. Aprendió Pedrito de aquella.
Sí. Y Pepe Reina, que no nos ha gustado una entrevista desde entonces.
La segunda jornada de la Champions, Juanma, el Barça juega el martes,
solo,
los
solo,
tres equipos juegan el miércoles.
Eso es raro también.
Uy.
El 1 de octubre, o sea, es jornada de
1 sí.
y 2 de octubre, ¿no?
Sí.
El martes juega el Barça contra el Young Boys.
A las 9.
Y el miércoles juega el Girona, el Madrid y el Atleti.
Eso es.
¿El Girona a las 9?
El Girona juega a las 7 menos cuarto.
Sí.
7 menos
el
cuarto.
Atlético a las 9 en Portugal y el Madrid a las 9 en Lille.
O sea, coinciden Atlético separado. Y Real Madrid.
Sí, coinciden Atlético y Real Madrid.
Es raro.
Es raro, sí.
Es raro.
Bueno,
sí. Tenemos que...
Tiene que parar todo sí. cuando juega el Barça.
Nos adaptaremos a sí. todo y ya está.
Son las 11 de la noche, 55 minutos, una hora menos en Canarias. Gemma Santos con los zapatos, Dorking by Fluchos. Las chicas, os sentís más libres.
La verdad es que sí, querido Juanma. Me lo dicen todas mis amigas, que están enamoradas de sus fluchos.
Hombre.
Y es que se fijan en ellos en el escaparate de las mejores tiendas, que ya sabes que es donde se encuentran los fluchos, en las mejores tiendas. Se quedan enamoradas de ellos porque son súper bonitos, pero es que además, nada más verlos, piensan lo que piensa todo el mundo de los fluchos. Tienen que ser de cómodos, y la verdad es que lo son. Son comodísimos. Y esto solo te lo puede garantizar la tecnología más avanzada que tienen en fluchos. Así que este otoño-invierno, libera tus pies con Dorking by Fluchos, que son comodidad absoluta.
Hoy se ha estrenado en Madrid, mañana en todas las salas de cine de España, la película Topuria Matador, que es una... película que hoy ha concentrado el mayor número de famosos por metro cuadrado que recuerdo yo en la capital de España. De verdad, una cosa de locos. O sea, no os podéis imaginar cómo estaba callado y el ambiente que había. La peli está bien, Angelito García, tú que eres el boyero del partidazo.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Boyero, quiero, Carlos
no,
Boyero.
No insultes, o sea, no, a Carlos,
el crítico,
Boyero.
El crítico. Sí,
no insultes a Carlos Boyero ni a los grandes sabios del cine que tiene esta radio, entre otros.
A ver, ¿qué nota le pones de 0 a 10?
A mí me ha gustado mucho.
¿Cuántos poligramas?
Porque es muy real, es decir, no penséis que vais a ver una película.
No,
vas a ver una película, vas a ver un documental. Eso es lo primero.
Bueno, pero lo llamamos película. No empieces por ahí, venga.
Y está muy bien porque te cuenta todo el viaje de Topuria hasta ser campeón del mundo. Pero estamos hablando de un niño que sale de un sitio en guerra, que su madre se tiene que ir a ganarse la vida cuando él tiene 8 años y le deja completamente solo, que ha pasado por sufrimientos realmente duros y que sigue sufriendo cada vez que tiene que dar el peso para un combate, porque es una auténtica locura lo que es capaz de hacer en esos momentos. Entonces... es una película, un documental que tiene continuamente en tensión y que está muy bien hecho.
Vale, pues desde mañana en todos los cines.
Para que sepas hoy quién ha tenido entre los ilustres invitados, ya que estamos hablando en un programa de deporte, ha estado Vinicius.
Sí.
Ha estado Courtois.
Sí.
Ha estado Carvajal.
Sí.
Ha estado...
Al Contador.
Alberto Contador.
Alberto Contador. Ha estado Fede Valverde. Y nadie, bueno, Vinicius sí se ha ido un poquito antes, pero se ha quedado hasta el ultimísimo segundo y todavía seguían por allí cuando nos hemos venido.
Vale. Creo que va a preguntar Dani Gil a Luis Enrique, Parque de los Príncipes.
Buenas noches.
Hola.
Luis. Dani Gil, en directo para el partidazo de la cadena COPE. No sé si nos puedes concretar un poquito más lo que tiene Marco Asensio, cómo está. Y por otra parte, Michel ha hablado de manera muy cariñosa de ti. No sé si nos puedes también explicar.
Tout ce qui représente aussi son rôle cette année.
¿Esto qué pasa? ¿Le han traducido la pregunta ahora?
Es que vous êtes satisfait de esa prestación.
¿No entiendes?
Estoy muy satisfecho del rendimiento de todos mis jugadores. E incluso hemos podido cambiar pequeñas cosas en la presión para ser más efectivos. Y Bradley es el mismo jugador maravilloso que hace dos semanas idolatraba a todo el mundo. Es el mismo jugador.
Es otro extracto
de la respuesta, ¿no?
Sí, ahí está hablando de Barcola.
Sí, otra respuesta hablando de Barcola. Luego recuperamos lo que dice sobre Marco Asensio. 11:59, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
El enfermo lo que quiere es ser cuidado.
Una buena noticia, que la clase política por fin haya llegado a un acuerdo para aprobar la ley ELA.
El que se hayan puesto de acuerdo cuatro partidos políticos es muy importante.
Que ha costado mucho y algún día tal vez podamos entender por qué PSOE y Sumar han puesto tantas pegas. La izquierda siempre apuesta más por la cultura de la muerte que no por la cultura de la vida y de su dignidad hasta el final. Cuando lo tuyo es simplemente proponer la eutanasia. Al que quede obsoleto o no tenga cura, ya lo de gastar dinero se le hace bola.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana todo pasa en Herrera en COPE.
La compra del mes, el veterinario del gato, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año con la mejor asistencia en carretera del mercado, incluso en vías no aptas y con geolocalización. Entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
La gente no lo entiende. Se creen que por haber ganado un premio con el Rasca Flower Power de la 11 he dejado de ser hippie, pero yo sigo comprometido con una forma de vida más natural y menos materialista.
¿Y ese deportivo?
Pero funciona con biodiesel.
Nuevo Rasca Flower Power de la 11. Con premios al instante de hasta 120.000 euros y mucha diversión. Rasca Flower Power de la 11. Dale una alegría a tu espíritu.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Descubre el mundo con los 10 de Tour Mundial. Solo en septiembre, 100 euros de descuento en 10 destinos para viajar en el puente de diciembre, Navidad y fin de año. Nueva York, República Dominicana, Riviera Maya, Argentina, Tailandia, Japón, Egipto, Estambul, Laponia y mercadillos navideños de Praga. Reserva ya tu viaje en Viajes El Corte Inglés.